Mediodía.
COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a nuestro Gabinete de Profesionales de Graduados Sociales. Retomamos la actividad en este comienzo de año 2017 y tenemos un año por delante para seguir, como siempre, teniendo el compromiso de tratar temas de interés para ti que nos escucha y que seguro que te pueden ser útiles, porque como siempre te contamos en nuestro Gabinete de Graduados Sociales, y esto sí que no cambia en este año 2017, estamos aquí para servirte de ayuda para resolver tus temas laborales o ante la administración, y por eso cada semana y también en este año 2017 abrimos única y exclusivamente para ti. En el último programa del año, seguro que lo recuerdan, hablábamos de la mediación laboral y se nos quedaban un montón de asuntos en el tintero. Y hoy queremos retomar el asunto de la mediación laboral. Y como siempre, abrimos nuestras puertas con la ayuda inestimable del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y de Melilla y del grupo Davo Consulting. Como siempre, y en este año 2017 no va a ser una excepción, comenzamos nuestra andadura desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Bienvenido un año más a nuestro Gabinete de Profesionales con los Graduados Sociales como protagonistas. Lo que es una auténtica suerte es tener por aquí a dos pedazos de profesionales que siempre nos acompañan, y más en este tema que estamos tocando. En el último programa del año hablamos de la mediación laboral y se iban tanto Andrés como Eduardo diciendo, se han quedado muchos temas en el tintero. Y no os preocupéis, que ya me engancharé yo para el primer programa del año. Andrés Cabeza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes.
Eduardo Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Feliz año, por cierto, ¿eh? Que lo tenga con las prisas. En el último programa nos despedimos, no deseamos felices fiestas a nadie ni nada.
Pero igualmente.
El feliz año lo tenemos que celebrar. Todo bien, ¿no? Las fiestas bien, todo
bien,
hecho, todo,
bien,
¿no?
Gracias.
Y con el trabajo que nos falte, ¿no?
Estamos en plena campaña de inicio, de arranque del año.
Bueno, pues bienvenido como siempre, Andrés, Eduardo. Antes de abordar los temas que tenemos para hoy, como siempre quiero comenzar el programa recordándote que tienes habilitada una dirección de correo electrónico para que nos mandes tus consultas, tus dudas o sugerencias. Como siempre nos la explica nuestro compañero Pedro González.
Si tienes una consulta que realizar, envíanos un correo electrónico a gabinetegraduadossociales@cope.es.
Ya lo sabes. Bueno, hechas las presentaciones, comenzamos el primer programa del año, de este año 2017, hablando del tema de la mediación laboral. Y lo primero que hacemos y queremos recordar para aquellos oyentes que no pudieron escuchar el último programa del año y los que lo hicieron, que todavía tengan el tema un poco más verde, es recordar, tanto Andrés como Eduardo, qué es la mediación laboral.
Bueno, la mediación laboral, como estuvimos desarrollando en el programa anterior, fundamentalmente para que el oyente lo tenga lo más concreto, el concepto, es un intento de llegar a una solución del conflicto de forma fundamentalmente, que esta es la característica, voluntaria, y que se puede acudir a un proceso de mediación en cualquier momento, desde que el conflicto se pone de manifiesto hasta el mismo momento digamos, del juicio, si se plantea después ese proceso judicial, ¿no? Por lo tanto, es una vía alternativa de solución de conflictos y que ayuda de manera muy importante a que las partes recuperen esa comunicación y consigan, de alguna manera, solucionar ese conflicto, no solamente el resultado, sino de fondo, para que perdure y que el resultado sea de calidad.
Antes de entrar en casos prácticos y en casos que a lo mejor le va a resultar más fácil de comprender al oyente, os quiero preguntar, ¿cuántos tipos de mediación existen? Uno, informándose un poquito antes del programa, ve que por ahí existe mediación transformadora, mediación facilitadora, mediación directiva evolutiva. Cuando alguien lee esto, exactamente, más o menos así, por encima, de una manera superficial, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, son estilos de mediación más que tienen un encuadre teórico que práctico en sí, en el ámbito laboral, ¿no? En el que estamos desarrollando. Son, bueno, diría, hay intención de definirlo todo, separar todo por conceptos y esquematizarlo todo, sintetizarlo todo. Pues bueno, si leyéramos otros autores, muchísimo se está escribiendo sobre la mediación, pues seguramente habría distintas alternativas clasificatorias de modos de... Esos son más...
O sea, que entonces se está definiendo un poco todo,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, son modos de definir actitudes en la mediación más que o estilos, ¿no?
Día 21 se celebra el Día Internacional de la Mediación, que ya tenía hasta Día Internacional, ¿eh? El 21 de enero.
Sí, sí, además el Colegio de Grados Sociales siempre ha sido muy activo en la celebración de ese día aquí en Málaga, ¿no? Y siempre hemos participado con mucho gusto, muy convencido de la herramienta tan eficaz que es la mediación. Y que hay que potenciarla. Ese día está hecho precisamente para que se difunda y para que la cultura de la mediación vaya calando entre el ciudadano, ¿no? Que al final es el que realmente tiene que tirar de ese uso en su beneficio, porque como hablábamos en el programa anterior, qué mejor que cuando estás dentro de un conflicto puedas tomar parte en la solución del conflicto y puedas, digamos, controlar ese resultado, o al menos parte del resultado, en el interés de que las partes no haya una perdedora y una vencedora, sino que la solución vaya por esa compensación, ¿no? Y bueno, pues sí, el día 21, como tú bien dices, estaremos también en ese día y podamos también apoyar esa difusión de la mediación.
Nos metemos en harina, vamos a bajar al barro. ¿Existe o va a existir un conflicto laboral? Todavía no ha estallado, pero ya se ve que el incendio se está empezando a propagar, que ya hay cerillas por ambas partes. Cuando se habla de la palabra mediación, el primer paso que hay que seguir, Eduardo, Andrés, ¿cuál sería? ¿Cómo va todo esto? Bueno, primero habrá que ponerse con un graduado social, me imagino, ¿no? Para saber cómo se va a encauzar todo el proceso, ¿no?
Bueno, en realidad...
Yo digo para casa siempre,
¿eh? En eso estamos, en establecer los cauces y las herramientas necesarias para poner en práctica, en Málaga concretamente, por el Colegio de Grados Sociales, con la colaboración de todos, esos mecanismos, ¿no?, de mediación. Ahora mismo se podría acudir de forma voluntaria y tienen que hacerlo las partes, los protagonistas del conflicto, ¿no? Hombre, antes que la mediación, se podría trabajar en un terreno preventivo, ¿no?, en la intención de evitar en lo posible el conflicto. Pero el conflicto no lo vamos a encontrar, es consustancial con la condición humana. Hablamos del ámbito laboral porque pasamos mucha parte de nuestra vida en el ámbito del trabajo, pero se da en todos los ámbitos en los que se desenvuelve la persona, ¿no? Entonces, lo ideal es que las partes tomen conciencia de que hay una confrontación, tienen un conflicto de intereses o de cualquier tipo, y acudan a las instituciones que pueden ayudarle en este terreno. Y ya dijimos la semana pasada que el Colegio de Grados Sociales es institución mediadora y tiene al servicio de la sociedad pues una serie de colegiados que ya han recibido formación, que están perfectamente adiestrados, podríamos decir así, para intervenir en esos conflictos, y ahí podríamos tener la fórmula.
Y ahora os pregunto yo, cuando se celebra un juicio, todo el mundo sabe dónde se celebra un juicio, van al juzgado. Pero cuando se celebra una mediación, ¿dónde se acude? ¿A dónde hay que ir? ¿A un juzgado? ¿Al portal de vecino? ¿Dónde hay que acudir para hacer una mediación? ¿O se queda en un sitio neutral, donde sea?
Pues tú lo has dicho, un sitio neutral donde sea. Es decir, la mediación no tiene una ubicación física localizable y que sea, como tú bien dices, pues el juzgado tiene que ir a la sala de juicio y ya está, ¿no? Claro. No, la mediación, bueno, nosotros en el colegio disponemos de una sede para poder realizar las sesiones de mediación. Pero no tiene por qué ser en el colegio. O sea, lo que sí está claro, que eso es una cuestión, como hablábamos antes de las técnicas de mediación, que es esencial, tiene que tener unas condiciones que son neutralidad, como tú bien dices, y las partes tienen que salir de su entorno. O sea, por ejemplo, la mediación no se podría dar en un conflicto entre la empresa y el trabajador, la mediación no se puede dar en la empresa. O sea, si dicen, venga, vamos a hacer una sesión de mediación en los locales de la empresa, pues no es el sitio adecuado, porque las partes tienen que salir de su ubicación, tienen que estar en igualdad y tienen que tener esa neutralidad física también. O sea, no solamente del mediador, sino otra vez. Por lo tanto, en eso hay absoluta flexibilidad. Las partes deciden que la mediación se haga en tal sitio y es neutral y hay conformidad, pues ya empezamos a ponernos de acuerdo. Sería el primer punto de acuerdo para que el proceso de mediación fuera por la buena senda. Con lo cual, en ese aspecto, que la quieran hacer en el colegio, es un sitio neutral también, por supuesto que sí.
¿Cuántas personas suelen intervenir en una mediación? Porque claro, el conflicto entre una persona y una empresa, me imagino, pero en la mesa, por ejemplo, en la sede, ponemos el Colegio de Grados Sociales, ¿quién se sienta ahí en esa mesa? Evidentemente el mediador, que ahora hablaremos quién elige el mediador, el mediador, ¿y quién más se sienta?
Habitualmente se acude a las sesiones de mediación, las partes habitualmente vienen acompañadas de sus asesores, ¿no? Porque ya el conflicto se ha manifestado, ya se ha puesto en conocimiento de cada uno de sus profesionales de su confianza y habitualmente vienen acompañados, ¿no? Las partes, acompañadas de los asesores y el mediador, son los protagonistas habituales, ¿no?
¿Quién elija al mediador?
Pues las partes. O sea, esto es todo, como según la conversación y según vamos a comer, es todo de voluntariedad absoluta. O sea, las partes son las que tienen que proponer al mediador. Y entonces, pues, se puede acudir a un registro de mediadores, como por ejemplo el registro del Colegio de Grados Sociales, uh-huh. ¿no? Por ejemplo. O, bueno, de cualquier institución mediadora, que ya hay muchas, ¿no? Entonces, proponen el mediador y lo primero que tienen que hacer es acudir a una institución y solicitar el mediador. Normalmente, ¿qué pasa? Porque la institución propone su... digamos que lo ideal sería que fuera un mediador... Bueno, lo ideal sería que el mediador, por supuesto, no conozca ninguna de las partes. Claro. Eso, si no, ya estaría contaminado el proceso de mediación, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que ahí es también de absoluta voluntariedad.
Uh-huh. Uh-huh. Hay un montón de instituciones, ya me decías tú en el anterior programa que incluso hasta un ingeniero puede ser un
por
mediador.
Por supuesto, ¿no? Y de hecho hay, ahora se está dando que, por ejemplo, muchos colegios profesionales están creando instituciones mediadoras según su ámbito. Por ejemplo, pon el caso de ingeniería, bueno, pero pongamos el caso de que el colegio de ingenieros tuviera sus mediadores, pues sí, porque hay muchos conflictos que derivan de problemas derivados de su actividad, ¿no? Puede ser la construcción y tal, entre el promotor y tal, bueno, pues si ellos son técnicos, pues perfecto. Pero yo insisto en lo que decía la semana pasada, el mediador no necesariamente tiene que tener una disciplina académica concreta para decir, pues si yo soy abogado, soy graduado social, soy ingeniero, no. El mediador tiene que ser mediador. Y en el momento que es mediador y te recibe las técnicas que también hablamos al principio, de diferentes técnicas, y tiene su adiestramiento, y etcétera, etcétera, el mediador mediará en conflicto laboral y en conflicto de todo tipo. Hago una salvedad, que eso es técnica. Técnicamente, la mediación familiar tiene una preparación específica, que está regulada, y el resto de mediación tiene otra. ¿Eh? Porque a veces también se confunde si soy mediador, bueno, a ver, mediador, pero depende también del tipo de mediación que vaya a hacer, ¿no?
O sea, bueno, que dependiendo de cómo estén las partes de uña ya el primer conflicto, seguramente surgirá la hora de elegir el mediador, ¿no?
No tiene por qué, porque cuando es un mediador que no es conocido por las partes, yo creo que eso en principio no... Hombre, se hace una sesión informativa, que una vez que se designa al mediador, el mediador se reúne con las partes, o bien junta o bien separadamente, también puede ser, y le informa de cómo va el proceso. Si alguna de las partes no está conforme, pues bueno, pues oye, ¿qué mediadores? Pues cuestión de cambiar de mediador, ¿no? Pero bueno, eso no debe dar ningún conflicto.
La semana anterior, en el último programa del año, hablábamos del acto de conciliación, que era si se conciliaba bien y si no, pues a juicio directamente. Cuando hablamos de mediación, ¿puede haber varias sesiones? ¿Hay algún periodo predeterminado? ¿Puede estirarse 18 sesiones, 25 sesiones, una sesión, dos, tres sesiones? ¿Hay algún plazo predeterminado para la mediación?
Hombre, en realidad no hay determinado número de sesiones límite, ni mínimas, ni nada de eso, ¿no? Sí es verdad que quizá importa más la intensidad de las sesiones que el número. Porque una de las cuestiones importantes que hay que resaltar en las sesiones de mediación es que el reloj hay que dejarlo en la puerta, por lo menos yo lo propongo así, de esa forma, ¿no? Porque el tiempo se detiene y hay que estar concentrados en intentar que las partes se acerquen, que comuniquen, que resuelvan, ¿no? Entonces, un acuerdo a través de la mediación se puede alcanzar en la primera sesión. La primera sesión es más informativa, más de toma de posiciones, más de identificar el conflicto, ¿no? Es raro que en la primera sesión se consiga, pero en cualquiera de ellas se puede conseguir. Y también hay que tener en cuenta que también el buen mediador tiene que darse cuenta cuando un asunto ya no va a alcanzar la solución por la mediación y no extender las sesiones eternamente cuando se sabe que ya no hay posibilidad, porque hay asuntos, hay que decirlo, que no son mediables, no van a encontrar nunca la solución.
Vosotros habéis en procesos mediadores, entiendo, ¿hay mucha tensión en un proceso de mediación?
Bueno, pues creo que la descripción que ha hecho Andrés, es decir, la primera sesión es de, digamos,
de toma de
trinchera enfrentada, ¿no? como no puede ser de otra manera, porque por eso hay un conflicto y radicalizado cada uno en su postura, ¿no? Y a partir de ahí empieza el trabajo del mediador. Claro, esas trincheras se tienen que ir abriendo, se tienen que ir, digamos, trazando esos puentes entre lado y lado, y la tensión tiene que ir rebajándose, porque es que eso es, digamos, capital. Es decir, la tensión, igual que el reloj hay que dejarlo fuera, ¿no, Andrés? Claro. La tensión hay que intentar dejarla fuera, porque muchas veces los conflictos, por ejemplo, la empresa familiar. La empresa familiar es un caldo de cultivo del conflicto, bueno, eso creo que todo, ¿no? En fin, ¿qué pasa con la empresa familiar? Que está, necesitaría como receta principal la mediación, porque estamos hablando de personas que, independientemente de que tengan una cuestión laboral, es que son familia y van a tener que tener, bueno, a lo mejor no, pero de alguna manera tienen ese contacto ya predeterminado, ¿no? Con lo cual, ese acudir a la mediación, ese intentar dejar lo personal, el reloj fuera, lo personal fuera, la atención fuera y ver en positivo. Me remito a lo que decía la semana pasada. Cuando se haga la mediación como una cuestión voluntaria, hay que estar mentalizado de que se tiene la voluntad de llegar a un acuerdo. Si uno va a la mediación pensando en que esto no tiene solución, no tiene acuerdo, bueno, hay casos en que se va así y el mediador consigue enderezar el asunto. Pero las partes tienen que tener esa voluntad de mediar y de alcanzar el acuerdo. Si no, el acudir a la mediación, pues es que es un trámite que no tiene sentido. Y entonces todas esas cuestiones negativas, tensión, el reloj, llevarlo a lo personal, entonces hay que dejarlo, porque si no, no se puede alcanzar ningún acuerdo.
Uh-huh. Sabemos que costas en los juicios, también hay una determinada costa en la mediación.
Bueno, tiene un precio, pero es que esos son honorarios libres que también hay que acordarlo en la sesión de informativa.
Uh-huh. ¿Y eso quién lo paga? Las dos partes, imagino.
En la forma que acuerden, también. En la forma que acuerden también podría ser.
Uh-huh. Bueno, y una vez que se media y se llega a un acuerdo, ¿eso se firma en algún lado? ¿Eso pasa a algún registro? Porque claro, que en los juicios hay sentencia y...
Sí, se puede
recurrir o no, pero claro, cuando se llega a una mediación, me imagino que las dos partes al final están de acuerdo, que se firma un papel, eso finalmente, ¿a dónde va ese papel?
Se plasma en un acta y eso tiene la fuerza de obligar a las partes, ¿no? Habitualmente, además...
Una vez que se llega a un acuerdo ya no se puede uno echar atrás, ¿no?
No, verá, eso es equivalente a una resolución judicial, luego todas no se cumplen, luego estaríamos en la fase de ejecución, pero a efectos de ejecutar equivaldría el título del acta del acuerdo alcanzado a través de la mediación, equivaldría a una sentencia judicial. Tampoco la sentencia se cumple. No solo que tampoco se cumplen siempre las sentencias, yo diría más, se cumplen menos las sentencias que los acuerdos de mediación. Por aquello que ya dijimos la semana pasada, de que las partes son los protagonistas de la solución, con lo cual están más comprometidos, están más dispuestos.
Pero, por ejemplo, cuando hay un acta judicial, una sentencia, alguno da un plazo para recurrir y demás. En la mediación se entiende que las dos partes han llegado a un acuerdo común y beneficiario, ¿no? O benefactorio para cada una de ellas, que ya no, por eso digo que ya no hay que echar la vista atrás. Ya una vez que ha llegado a un acuerdo, habéis tenido no sé cuántas sesiones por delante, eso va ya a misa, ¿no?
El recurso en sí se da porque se tiene la sensación, por una de las partes, de que no se ha hecho justicia, de que se ha... equivocado el juzgador, y entonces, pues bueno, siempre la Administración de Justicia la dota de los recursos, pues reconociendo que, en fin, todos somos humanos y en algún momento se ha podido cometer algún error, pero nace un poco de esa insatisfacción, ¿no? Entonces, si el acuerdo de mediación se ha alcanzado por las propias partes, que esa es la esencia, pues esa sensación de que alguien se ha equivocado no se tiene, ¿eh? Se puede tener la sensación de que se alcanza un acuerdo más favorable, menos favorable, tal, pero en definitiva ha sido aceptado.
Ha sido aceptado
y entonces eso bueno, merma mucho.
Pues mira, hemos aprendido un montón con el tema de la mediación. Mucha paciencia y el reloj en la puerta. Ya lo he dicho aquí.
A mí me gustaría puntualizar, porque es verdad que no lo hemos hecho, y en el procedimiento sí está establecido medio de solución de conflicto a través de la mediación, que se articula a través del SERCLA. Uh-huh. El SERCLA es un organismo de la Junta de Andalucía que, bueno, está tasado en cada clase de conflicto, pues cuando es necesaria la intervención del SERCLA. También a veces es necesaria por el fruto de un previo acuerdo a través de la negociación colectiva, distintos conflictos se remiten a su solución al SERCLA, ¿no? Uh-huh. En líneas generales, podríamos decir que están más pensados para resolver conflictos de tipo colectivo, que afectan a empresas de más tamaño, a intereses colectivos, y menos en el procedimiento individual, en el conflicto individual. También es posible en el conflicto individual acudir al SERCLA, pero no quería dejar de nombrarlo porque
pues, nombrado queda. Muy bien. Andrés Eduardo, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias.
Ya sabes, como siempre, informado y alguna duda que se te quede, está la Oficina de Servicio de Orientación Jurídico Laboral de la Ciudad de la Justicia.
Los graduados sociales quieren ayudarle. Contra la crisis, información laboral gratuita para trabajadores y empresarios. Servicio gratuito de orientación e información jurídico-sociolaboral. Sin cita previa. De 9:30 a 1:30 todos los días en la planta baja de la Ciudad de la Justicia. No lo dude, el graduado social siempre responde. Este es un mensaje del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.
En COPE Málaga abrimos las puertas del Gabinete de Graduados Sociales. Hasta las 2 de la tarde, con Emilio Guerrero.
Como cada semana abrimos nuestro espacio de consulta de la mano del Grupo Davo y lo hacemos con su director general, con Juan Pedrosa. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Emilio.
Bueno, siempre en Davo ofrecéis las herramientas claves para que las pymes, es decir, las pequeñas y las medianas empresas de todos los sectores, presten el mejor servicio y cuenten con las herramientas para conseguir la tan ansiada rentabilidad y posicionarse como empresas competitivas. Hoy queremos profundizar en la formación bonificada o formación programada para empresas. ¿Qué es exactamente, Juan, la formación programada para las empresas?
Bueno, la formación programada para las empresas es el nombre que se le da a la formación que lleva una bonificación para la empresa. Esta iniciativa pues surge de unos impuestos que pagan los empresarios, el 7 por 1000 por formación programada o formado, lo que anteriormente se llamaba formación continua o lo que todo el mundo conoce como formación bonificada, que ahora pues tras la última reforma le han cambiado el nombre. Pues simplemente es un impuesto que pagamos los empresarios y los trabajadores para que al año siguiente ese impuesto se pueda revertir sobre la formación que necesitan los trabajadores y que no sea un costo añadido para el empresario.
¿Y cómo ayuda el Grupo DAVA a sus clientes en esta área? Porque sois un referente, tengo entendido, en cuanto a formación programada en Andalucía, ¿no?
Bueno, nosotros en Andalucía manejamos una gran cantidad, somos ahora mismo una de las empresas líderes manejando alumnos en esta materia. Estamos alrededor aproximadamente de los 7.500 alumnos que hacen con nosotros formación en distintas materias. Ayudamos pues de esa manera, tenemos un amplio catálogo de formación, tenemos todos los medios propios, tanto tutores como materiales didácticos. Nosotros damos toda la solución integral al empresario, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues bueno, lo que contamos también, somos una entidad que estamos para dar la formación programada, somos una entidad que estamos adscrita a la Fundación Tripartita, que es, bueno, ahora cogió tras la nueva reforma, ha cogido otro nuevo nombre, y entonces bueno, ayudamos a la empresa a que si quieren hacer formación, nosotros firman con nosotros un convenio de adhesión, y en ese convenio de adhesión pues nosotros cogemos y lo damos de alta en la fundación para que la formación que vayan a hacer con nosotros se la pueda bonificar de los seguros sociales y de esa manera salga gratuita para el empresario.
Oye, cuando se habla de crédito, ¿por qué es tan importante hacer el uso de los créditos de formación que el Estado pone precisamente a disposición de las empresas, Juan?
Bueno, porque como te he dicho anteriormente, eso es un impuesto que está pagando el empresario, que el empresario paga con un año de antelación y que si al año siguiente no lo utiliza, pues está perdiendo una fuente de recursos más en su empresa. Y esta fuente de recursos no es una fuente de recursos que se deba dejar de utilizar, porque lo que puede ayudar es que el empresario favorezca la formación sin ningún coste añadido para el alumno, y entonces pues que esta formación que le da al alumno, pues todos sabemos lo que revierte la formación en la competitividad de la empresa. Por eso es tan importante su uso.
¿Qué servicios relativos a la formación programada ofrece el Grupo DAVO? ¿Qué materias concretamente ofrecéis?
Bueno, mira, nosotros, como te he dicho anteriormente, principalmente somos una entidad adscrita a la fundación. Entonces, con esto ya garantizamos que si hacen la formación con nosotros, le vamos a dar todos los pasos, el servicio es integral, para que ellos al final acabemos teniendo una factura y que esta factura sea verdaderamente bonificable para consumir el crédito. Porque nosotros nos aseguramos de que todo el proceso, que eso es necesario, que no solamente es que lo demos de alta en esta fundación, sino que también le hagamos una buena formación y cumplamos con todos los requisitos, ya que el alumno no solamente se tiene que formar, sino cumplir una serie de requisitos para que esta factura sea bonificable realmente. Nosotros en eso damos totalmente garantía, y las materias en las que nosotros estamos trabajando actualmente en cursos de formación, pues tenemos formación básica pues en administración y gestión, agraria y al sector agroalimentario y también jardinería, alimentación, comercio y marketing, derecho, también tenemos docencia, gestión ambiental e higiene, gestión de la calidad, idiomas. Somos una empresa que este último año, y sobre todo aquí en Málaga, con el boom que estamos teniendo tan importante de turismo, pues estamos haciendo muchísimas formaciones de inglés en todos los sentidos y sectorizados en todos los campos, pues para el dependiente, pues para todos los campos lo tenemos sectorizado. En el tema de idiomas, informática y diseño, prevención de riesgos laborales, una materia que cada vez pues la inspección está metiendo más caña con este tipo de formaciones, sanidad, transporte y mecánica, turismo, veterinaria. En definitiva, tratamos de abordar todos los campos de actividad empresarial que hay pues en Andalucía y también en España, porque somos muy fuertes en Andalucía, pero también estamos jugando ya un protagonismo bastante interesante a nivel de España, ¿no?
Te pregunto, aquel empresario que nos está escuchando ahora, ¿se le han abierto los ojos? ¿Cómo puede contactar con vosotros en el grupo DAVO?
Bueno, pues simplemente DAVO Consulting tiene en la página web, grupo davoconsulting.com, en formulario de contacto. Allí también hay una sección donde es de formación. En la página principal aparece en grande y ahí puede ver todo el catálogo de servicios y además el contenido de esos cursos. O sea, para que si alguien quiere valorar y hacer ya un curso, ya se puede meter y ver exactamente qué va a aprender, en qué materia va a tratar y qué es lo que va a aprender cuando acaba de hacer la formación, ¿no?
GrupoDavoConsulting.com.
GrupoDavoConsulting.com.
Ahí está toda la información. Hemos hablado con su director general, con Juan Pedro San Juan. Un placer como siempre. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Emilio.
Si todavía no has hecho uso del saldo en formación correspondiente a 2016, aún estás a tiempo. Aprovecha estos últimos días y disfruta de todas las ventajas de la formación programada de DAVO Consulting. Ya son más de 300.000 empresas las que han hecho uso de su crédito de formación. Consulte con su asesoría o infórmese llamando al 952-702-978 o en grupodavoconsulting.com.
Bueno, vamos poniendo el punto y final a ese primer programa del año 2017 de Graduados Sociales, como siempre con la ayuda inestimable del grupo DAVO Consulting. Regresamos como siempre en 7 días, justamente a la 1:30 de la tarde, aquí en COPE más Málaga, 93.4 de FM, y la próxima semana va a estar con nosotros aquí Virginia Cardeñas. Y cuando está aquí Virginia Cardeñas, responde a las dudas de los oyentes de la cadena COPE, que siempre nos envían a la dirección de correo electrónico gabinetesgraduadosociales@cope.es. Así que la próxima semana todas las dudas resueltas con Virginia Cardeñas. Te espero en 7 días, te quedas ahora con los servicios informativos de la cadena COPE. Hasta la semana que viene. Los saludos de Emilio Guerrero. Adiós. One man.